línea telefónica ya tenemos con mucho gusto la comunicación directa con el Colegio de la Frontera Norte. Hoy platicaremos sobre un tema mucho, muy importante. Hablaremos con el doctor Víctor Alejandro Espinosa, quien hará un análisis del discurso de Donald Trump en su toma de protesta y, por supuesto, las implicaciones que significan para México.
Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están?
Saludos.
Saludos.
¿Cómo analizar el discurso de Donald Trump, que prácticamente fue parte de lo que vino haciendo durante la campaña, y cómo reflexionar los mexicanos ante la situación que se está viviendo?
Sí, lo que vimos este viernes, lo que escuchamos, fue un discurso del que algunos tenían cierta esperanza de que cambiara el tono de lo que había sido la campaña. En la campaña, pues ya sabemos, utilizó un tono pues muy muy agresivo, sobre todo para los latinos, para los mexicanos en particular, para el exterior en general. Para Donald Trump, todo el peligro y todos los males de Estados Unidos llegan de fuera, en gran parte de su frontera sur. Entonces, ese fue el tono de toda la campaña, y había para algunos cierta esperanza de que ahora se comportara un poco como un presidente de todos los Estados Unidos, ¿no? Para todos los ciudadanos. Y esto no fue así. Lamentablemente siguió con el mismo tono, los mismos contenidos. No hubo nada nuevo en el discurso, reiteraciones, fundamentalmente podríamos calificar un discurso como nacionalista, patriotero, ¿no? Que no se aleja de ese script, ¿no? De criticar a lo exterior, pero sí fue un discurso en donde se enfatizaba de nuevo pues esta situación de nacionalismo, de volver al proteccionismo, estas paradojas profundas que han aflorado en su campaña y ahora con el discurso y sus primeras acciones, de volver a un pasado muy remoto en donde ni siquiera se es congruente con una tradición liberal o de libre comercio en términos económicos de los Estados Unidos, sino volver al proteccionismo y subir a aranceles a las importaciones, evitar que las firmas se instalen fuera de Estados Unidos, y todo este populismo, todo a nombre de los pobres, que finalmente, como pudimos ver de los resultados, pues estos pobres, sobre todo de Michigan, de Florida y de otros estados que ya habían votado en anterior ocasión demócrata, pues volvieron a votar republicano, y ahí estuvo la clave de su triunfo. De manera que estamos en un regreso a un pasado remoto de proteccionismo, de nacionalismo, de patriotismo, y ese lamentablemente puede ser el tono de su gobierno. Hay la preocupación mayor es obviamente durante los primeros 100 días, ¿no? Porque es cuando va a tratar de impulsar algunas medidas que le den confianza a sus electores, ¿no? Además, el discurso fue para sus electores, para los que votaron por él.
Sí, sí, sí.
Nunca fue para el resto de la sociedad, ¿no? Fue para esos pobres de esos estados que finalmente lo llevaron al triunfo, y no hubo ningún atisbo de reconciliación, de llamar a la reconciliación, de restañar heridas, ¿no? Pues él se siguió. Lo que vemos en Donald Trump, en la personalidad de este personaje, es que no cambia, no parece, siempre es el mismo, ¿no? Siempre con su discurso xenófobo, racista, antimujeres. Entonces, no cambió nada, no creo que vaya a cambiar, o lo único que lo puede hacer cambiar un poco o atemperar un poco sus posiciones, sin duda, pues va a ser la oposición que surja desde dentro, de los Estados Unidos, como por fortuna se está viendo las movilizaciones del sábado 21, pues son optimismo, dan cierto optimismo por los contrapesos que puedan generar, y otros contrapesos en el mismo Congreso, en las entidades, etcétera. Pero bueno, lo que sí tuvimos pues fue una reiteración de lo que va a ser, y sus primeras acciones fueron en ese sentido, ¿no?
A eso iba, doctor. ¿Cómo ver, cómo quedarnos viendo prácticamente lo que sucede en Estados Unidos y que repercute en nuestro país, pero pareciera ser como si fuera tsunami, porque el dólar por los cielos, inalcanzable para el peso, vemos la salida de Estados Unidos del tratado transpacífico, uh-huh, y este intento de renegociar el tratado de libre comercio, donde México ya mejor dijo, a lo mejor no salimos de este tratado. ¿Cómo entender este tema que, vaya, nos golpea a los mexicanos?
Tradicionalmente lo que ocurre en Estados Unidos, como diría el clásico, si a Estados Unidos le da resfriado, a nosotros nos da pulmonía, neumonía, ¿no? Es decir, efectivamente nos afecta muchísimo. Ya lo vimos durante toda la campaña, cómo se fue depreciando el peso, y cómo sigue esa paridad tan desequilibrada, porque es justamente una relación muy muy desigual.
Y apenas van 5 días, doctor.
Apenas van 5 días, y mi temor son los primeros 100 días, porque ya pues anunció esto de retirarse del tratado transpacífico, pero también de que pues piensa aumentar la seguridad en la frontera, empezar a deportar a aquellos que tienen indocumentados, que tienen antecedentes penales. En la reunión de este lunes con los empresarios, decirles, pues, si ustedes invierten fuera, vamos a aumentar los aranceles a las importaciones, a un arancel fronterizo, lo cual pues ya no les va a convenir. No se vayan, aquí pueden, tienen oportunidades. Bajó o decreta que va a bajar los impuestos, eso va a ser bien visto sin duda por la clase media, pero sí, como dices, apenas 5 días y todavía no empezamos a ver a una de las cosas que prometió, que fue la deportación masiva. En el momento en que esto empiece, pues sí va a ser muy muy impactante para nuestro país, y sobre todo para las ciudades fronterizas, que por aquí empezaremos a ver los primeros deportados que haya, de manera que pues no augura nada bueno. Ya decretó también el recorte de recursos para las ciudades de santuario, efectivamente la renovación del Tratado de Libre Comercio. Aquí está la paradoja que yo señalaba, ¿no? El país que en 1994, en la negociación del tratado, se decía que iba a ser el más beneficiado Estados Unidos, pues ahora resulta que dice que no. Ahora resulta que el de México fue el más beneficiado, cuando sabemos pues que esto no fue posible. Ahora, yo decía que mi optimismo, el asidero optimista, pudiera provenir, por un lado, de las movilizaciones, ya las mujeres pusieron la muestra, pero también, por ejemplo, de las reacciones que tenga el empresariado, los comerciantes. Si uno recuerda, digamos, o trae a la discusión, el hecho de que el comercio del sur de Estados Unidos se beneficia de las compras que hacen los mexicanos. Por ejemplo, la interacción con California, no se podría explicar esa prosperidad del comercio de California sin apelar a este factor de que es la interacción con los mexicanos, todos aquellos mexicanos que van y compran línea blanca, ropa, comida, etcétera, y estos comerciantes van a empezar a protestar en el momento en que se cierre la frontera, en el momento en que no se dé una crisis, los mismos empresarios norteamericanos, comerciantes, van a empezar a protestar, pero también en los congresos locales hay demócratas, digamos, con cargos importantes, por ejemplo, también el caso de Nueva York, ¿no? El alcalde, hay que recordar que el alcalde de Nueva York es de origen musulmán. Es decir, la sociedad norteamericana puede presentar contrapesos importantes a estas medidas que piensa a impulsar. Vamos a ver si es pronta la respuesta. Me parece que la movilización del domingo fue pronta, fue muy oportuna, y vamos a esperar que haya reacciones para tratar de evitar esta andanada que se nos viene seguramente en estos 100 primeros días, y en donde estamos temiendo nosotros pues una deportación masiva de mexicanos. Ahora, hay un sector que me preocupa mucho, que son los que se beneficiaron del acuerdo llamado DACA, ¿no? Es decir, aquellos jóvenes, aquellos indocumentados que entraron de niños a Estados Unidos y ahí crecieron, estudiaron, se han formado incluso en las mejores universidades, y que ha dicho que pueden ser, este acuerdo termina, ¿no? Y podrían ser expulsados. ¿Por qué? Porque ellos saben en dónde están de alguna manera fichados, ¿no? Porque tienen el registro de quiénes son, en dónde están, porque así se acogieron al programa, y ahora resulta que podrían ser de los primeros en ser deportados, y eso sería una tragedia, ¿no? Para las familias, y una gran sangría para Estados Unidos, que él no está pensando en muchas cosas. Yo creo que no se le da mucho el pensamiento complejo, de manera que no alcanza a atisbar también que, por ejemplo, generar una crisis en México significaría que también les impactaría, se reactivaría sin duda en medio de una profunda crisis mexicana, falta de empleo, etcétera, inflación, sin duda se reactivaría la emigración hacia Estados Unidos. Ahorita tenemos una tasa cero neta, ¿no?, de emigración, porque los que se van y los que vienen se neutralizan, pero en una situación de crisis como las que hemos vivido, ¿quién garantiza que no va a haber el intento de cruzar Estados Unidos a buscar empleo? De manera que él no visualiza estas situaciones, estas grandes contradicciones que lo llevan a tomar decisiones de este tipo, ¿no? Muy, muy inmediatistas, muy efectistas, porque él es así, ¿no? Es un empresario que le gusta el show mediático, etcétera. Y bueno, también hemos visto que si la prensa no le favorece, pues también se va contra la prensa. Ya criticó a la prensa por la cobertura de la toma de posesión y etcétera, ¿no? Entonces estamos ante una situación pues muy preocupante y delicada, ¿no?
Pues vamos a estar muy atentos. Se nos cortó, ya lo íbamos a despedir al doctor del Colegio de la Frontera Norte sobre este tema. Lamentablemente se nos corta la llamada. Le agradecemos mucho al doctor Víctor Alejandro Espinosa, profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte,